Cine Arrakis, tu programa de cine, televisión, literatura, cómics y todo tipo de ficción en general. Si no puedes vivir sin la ficción, Destino Arrakis es tu programa. Debates, análisis, repasos a filmografías, todo lo que te puedas imaginar, todo lo que puedas desear, si eres un fan de la ficción. Hola amigos, bienvenidos a Destino Arrakis. Vamos a hablar de Kip Thorne. Recientemente ha recibido el premio Princesa de Asturias. Vamos a hablar un poco de su figura, cuál fue su contribución en una película tan interesante como Interestelar. También contribuyó en la película Contact, aquella película basada en la obra de Carl Sagan. Y también vamos a hablar un poco sobre cuál es la contribución, últimamente, la importancia de la contribución científica en las películas. Estamos observando que estos científicos mediáticos están con sus conocimientos y sus teorías dando soporte a las modernas películas, algunas modernas películas de ciencia ficción, y pensamos que tal vez el público esté creciendo y no admita para este tipo de películas lo que era una fantasía escapista pura y dura, sino que exige pues que tenga un soporte teórico y científico mucho más sólido. Para esa labor tan importante, pues es imprescindible para este programa una figura como la de Ángel, gran podcaster científico que tenemos con nosotros. Hola Ángel, ¿qué tal?
Hola, ¿qué tal? Muy buenas.
También tenemos a Mario. ¿Qué tal, Mario? ¿Cómo estás?
¿Qué tal? Yo, como os decía, pues como ya no tengo a Ángel en Cantabria para tomar unas cañas y que me cuente cosas de estas de astronomía, de astrofísica y tal, pues nada, no me quería perder esta grabación.
Muy bien. Y como siempre, defendiendo ese lado gafapaster de estos temas, tenemos desde Bilbao a Raúl, un grandísimo podcaster aficionado y con unos conocimientos espectaculares. Raúl, ¿qué tal?
Hola, buenas. Encantado de volver otra vez aquí. Y más hablar de una persona como Kip Thorne, que me parece que está empezando una pequeña revolución en el mundo del cine.
Muy bien, tenemos a los científicos como personajes anónimos, los científicos como a veces que llegan a los medios de comunicación porque han recibido algún galardón, y ahora también tenemos a esos científicos mediáticos que son grandes divulgadores y que también en algunos casos pues han contribuido a aportar sus conocimientos para la moderna ciencia ficción. Antes era mucho más normal verlos en su faceta literaria, pero ahora han dado el salto y el cine también se atreve a que sus argumentos estén apoyados por ellos. Ángel, Kip Thorne, como hemos dicho, que contribuyó pues a los argumentos a los fundamentos de Interestelar y de Contact. Y bueno, ¿qué nos puedes hablar de él como científico? ¿Por qué es conocido y por qué le han dado el premio de Princesa de Asturias?
Bueno, pues eso, últimamente, estas últimas semanas he oído hablar mucho de Kip Thorne y pues, ha ganado el premio Princesa de Asturias, ¿no?, de investigación científica y técnica, junto con Rainer Weiss y Barry Baris, y el resto de la colaboración científica LIGO. LIGO es un observatorio de ondas gravitacionales, y el año pasado, después de casi unos 15 años de trabajo, pues detectaron la primera onda gravitacional, y pues ahora están recibiendo un montón de premios por ellos, ¿no?, por un descubrimiento científico importantísimo y muy interesante, ¿no? Pues eso, tanto Rainer Weiss como Kip Thorne fueron dos de los tres fundadores de LIGO. El tercero fue Ronald Dreber, que murió este año, pues, poquitos meses después de detectar la primera onda gravitacional, ¿no? Por lo menos el hombre fue capaz de finalizar su carrera científica de una forma importantísima. Y bueno, entonces, ¿qué es tan importante en esto de las ondas gravitacionales? Bueno, pues estos son ondas, están predichas por la teoría de la relatividad general de Einstein. Se conoce, se sabía que tenían que existir pues desde 1915, ¿no? Cuando Einstein publica su teoría de la relatividad general y nos da una nueva interpretación de cómo funciona la gravedad. Y han tenido que pasar, pues te digo, pues prácticamente 100 años para ser capaces de detectar estas ondas, porque, claro, estos son esencialmente movimientos en el propio tejido del espacio-tiempo. Cuando dos masas, cuando dos masas orbitan una alrededor de otra, pues emiten ondas gravitacionales. Claro, para detectar esto, pues el desarrollo tecnológico necesario para lograrlo es absolutamente espectacular. Para que os hagáis una idea, esto es ser capaces de medir el movimiento de un átomo, pues de una millonésima parte de su diámetro. O dicho de otra manera, si nos ponemos a observar Júpiter desde la Tierra, ser capaces de medir que se ha movido a la distancia de un pelo. Es decir, una precisión absolutamente espectacular. Claro, esto es muy complejo. El desarrollo tecnológico, como digo, ha sido muchísimos años. La colaboración LIGO, pues eso, la empezaron en los años 80 y al cabo de los años, pues ya son cerca de 1.000 científicos trabajando en esto. Y ya por fin el año pasado fueron capaces de detectar la primera onda gravitacional y abrirnos una ventana completamente nueva al universo. Esto es el equivalente a haber estado ciego toda tu vida y de repente ver las estrellas. Es algo que nos abre pues, cosas completamente nuevas. Ya la sorpresa inicial, ya nos estamos descubriendo una población de agujeros negros de masas mucho más altas de las que esperábamos. Y es solo el principio de esto, porque dentro de años esto sabe, quién sabe lo que nos puede descubrir.
Sí, un poco lo que hablábamos antes, ¿no? Que el propio Kip Thorne, en entrevistas que se le puede ver en internet y tal, que por cierto también lo decíamos, ¿no? Que es un gran divulgador y que es un hombre al que da gusto irle a hablar. Es un físico de un nivel altísimo, pero también sabe hablar para que lo entendamos todos y es una maravilla este tío. Pues él mismo compara este descubrimiento de las ondas gravitacionales con el descubrimiento de Galileo de este momento en el que Galileo descubre los satélites de Júpiter, ¿no? Con su telescopio fabricado por él y tal. O sea, según Thorne, Galileo abre en ese momento el camino para el electromagnetismo, ¿no? Entonces, se tardan cientos de años en explotar del todo ese universo que se puede ver desde la Tierra o desde fuera. Por ejemplo, él ponía el ejemplo del Hubble, ¿no? Se tardan cientos de años en construir el Hubble y comenta que esto es un poco, pues eso, el pistoletazo de salida para esta nueva, para este tema de las ondas gravitacionales, que dentro de cientos de años pues será inimaginable lo que habremos podido descubrir con esta nueva vía de investigación, ¿no?
Sí, además eso, en el siglo XX pues se han ido abriendo ventanas, ¿no? Porque hasta pues eso, desde Galileo hasta los años 40 o así, solo habíamos observado el universo con luz visible. Pero desde entonces, pues a lo largo del siglo XX, pues hemos ido abriendo ventanas en el universo, primero con las ondas de radio, con el infrarrojo, con los rayos X, los rayos gamma, ya tenemos todo el espectro electromagnético cubierto, tenemos flotas de satélites espaciales, telescopios terrestres, radiotelescopios, observando todo lo posible con todas las frecuencias posibles del espectro electromagnético. Lo observamos también con neutrinos y ahora ya también con ondas gravitacionales.
Y también es cierto que podremos acercarnos de forma espectacular al comienzo del Big Bang, ¿no? Al primer nanosegundo.
Sí, porque eso ya es una. Hace, pues, no sé si ha sido hoy o ayer, justamente, aprobaba definitivamente la Agencia Espacial Europea el desarrollo de la misión ELISA, que es otro, en este caso es un observatorio espacial de ondas gravitacionales. Y pues eso, si con LIGO lo que podemos observar son fenómenos astrofísicos del tipo de colisiones entre agujeros negros o estrellas de neutrones, pues con LISA además vamos a ser capaces de observar las ondas gravitacionales que se formaron pues millonésimas de segundo después del Big Bang. Es decir, es la ventana más próxima a lo que nos podemos acercar observacionalmente, o sea, tener datos científicos de nanosegundos después de la formación del universo. Es algo absolutamente espectacular.
Es ciencia
Sí,
ficción, macho.
es que yo creo que tanto LIGO como LISA son, vamos, dos de los hitos más altos del desarrollo científico y tecnológico del ser humano, junto con el LHC o el Supercambio Cande o algo así, porque este tipo de instalaciones que permiten detectar cosas tan, tan, tan sutiles, ¿no? Me parece que hace unos años siquiera era algo concebible, ¿no? Lo cual también me hace pensar qué pasará en los próximos años, ¿no? ¿A dónde llevarán todas estas investigaciones y todos estos proyectos científicos tan sumamente grandes, ¿no? Al final, si te paras a pensar en el LHC del CERN, es el proyecto científico y si me aprietas un poco, el proyecto en general más grande que ha hecho el ser humano en toda la historia. O sea, es una auténtica salvajada, ¿no? Este tipo de cosas que ya lo permite hacer la tecnología, ¿no? Nuestra capacidad de tecnológica y también nuestra capacidad de comprensión de los datos que vienen asociados a todos esos experimentos, ¿no? Y en el caso del LIGO, pues la interpretación de todos los datos de todas las observaciones, ¿no? Porque imagino que eso también tiene que ser un trabajo descomunal, ¿no, Ángel? O sea, tú que controlas más de esas cosas, el ser capaz de discriminar lo que es la información del ruido y realmente ver cuáles son las variaciones reales, que es otra de las contribuciones de Kip Thorne a este proyecto LIGO, tiene que ser, vamos, acojonante, ¿no?
Sí, de hecho, eso, como dices, eso es de las partes importantes que ha contribuido Kip Thorne a LIGO. Por un lado, el desarrollo teórico de técnicas de medición cuántica que te permitan, pues eso, la detección de ese tipo de señales tan, tan, tan sumamente débiles. Y por otro lado, el saber qué señales podemos esperar de fuentes astrofísicas, ¿no? Porque, claro, lo que tú dices, tú cuando, incluso eso, tú tienes los datos, los has limpiado de ruido, pero tú esencialmente lo que ves es una onda, una línea que sube para arriba y para abajo. Vale, ¿cómo sacas información de ahí? Pues eso es una de las cosas a las que se ha dedicado Kip Thorne en los últimos años, hacer simulaciones y desarrollos teóricos y simulaciones numéricas de relatividad general con supercomputadores, de qué forma tienen esas ondas gravitacionales, pues cuando son dos agujeros negros los que colisionan y a partir de ahí pues puedes extraer las masas de los agujeros negros. Los tiempos de colisión, cuánto tiempo han estado orbitando antes de colisionar, o si son un agujero negro y una estrella de neutrones, o dos estrellas de neutrones, cada fuente astrofísica tiene una forma de señal, y gracias al trabajo de Kip Thorne y muchas otras gente, claro, pues se pueden observar esos datos, interpretarlos y sacar información de ellos.
Sí, concretamente el LIGO lo que ha detectado es un choque entre dos agujeros negros, ¿no? Y nos contabas antes, Ángel, que la cantidad de energía que ese evento cósmico, ¿no?, transmite por medio de estas ondas gravitacionales, que es una brutalidad, ¿no?
Sí, claro, esto lo que han detectado, lo que están detectando, llevan ya 3 ondas gravitacionales detectadas, son, como decía antes, una población de agujeros negros binarios, ¿no? Dos agujeros negros orbitando el uno alrededor del otro, de alrededor de entre 20 y 30 masas solares cada uno. Entonces, claro, al estar orbitando uno alrededor del otro, pierden energía por la emisión de ondas gravitacionales. Y claro, poco a poco se van acercando hasta que colisionan. Y en esa colisión, como dices, la cantidad de energía que se desprende es enorme. O sea, si cada uno de estos dos agujeros negros tienen alrededor de 30 masas solares, pues una masa solar se emite en forma de ondas gravitacionales. Es el tamaño del Sol de repente desaparece y se convierte en movimientos del espacio-tiempo. Es que es espectacular.
¿Y eso a un ser vivo le podría afectar de alguna manera, toda esa energía? ¿O es un plano en el que a lo mejor no notaríamos nada?
Pues realmente estando lo suficientemente cerca, claro, es que no sé el orden de magnitud. O sea, detectadas aquí en la Tierra, como digo, no son nada, o sea, son movimientos menores del tamaño de un átomo. Pero cuando estás cerca de los agujeros, si estuvieras relativamente cerca de esos dos agujeros negros, no sé qué tipo de perturbaciones serías capaz no sé si se notarían o no. O si para notarlas tienes que estar tan cerca de los agujeros negros que la onda gravitacional iba a ser lo menor de tu
Acabaría sobrado,
Eso es lo que iba a decir. Que si estás en un
Bueno,
evento de esas características, me parece a mí
pero
que ese es el
claro,
menor de tus
pero
problemas.
por lo que sé, de hecho, esta mañana estaba mirando un paper de que quizá en la colisión de dos agujeros negros se podría emitir parte de radiación electromagnética, pero en principio creo que no. Es decir, o sea, es una colisión de dos objetos que no emiten nada y que cuando colisionan a nivel de radiación electromagnética, bueno, emitirían radiación Hawking, pero eso es otro tema. Y claro, como no emiten radiación electromagnética y en la colisión en principio tampoco, pues podrías estar bastante cerca. No es como, por ejemplo, el caso de una binaria de rayos X, donde tienes un disco de acreción que te freiría estando en órbita alrededor de un objeto de ese tipo o de un agujero negro supermasivo, al estilo de un núcleo de galaxia activo o cosas así. Esto, al ser dos objetos aislados sin emitir radiación electromagnética, podrías estar más cerca. No sé hasta qué punto, claro, lo que te digo, no sé el orden de magnitud de los movimientos del espacio en eso. Tendría que mirarlo. De hecho, lo miraré porque me has dejado con la duda. Así que.
Muy bien. Y si queréis saltando un poco a lo que fue pues, la contribución de Keith Thorne a Interestelar, si queréis hablamos un poco de ello, si queréis recordamos un poco por encima qué teorías se manejaban en la película, qué hechos nos narraba y luego si queréis un poco, pues eso, hablamos un poco sobre su contribución aquí y cómo surgió la idea de Interestelar.
Bueno, pues
Sí, Mario, yo
esta
creo.
es una película que surge de una idea de Kip Thorne, básicamente. El otro día hablábamos de la importancia de los productores en el cine moderno y este es un ejemplo clarísimo. La película de Interstellar nace de una colaboración entre Linda Obst, ¿no? Una productora de Hollywood que lleva trabajando muchos años, y Kip Thorne, que son amigos desde hace mucho, porque de hecho los presentó Carl Sagan en una cita ciegas, al poco de llegar Kip Thorne a Caltech, y pues, estaba divorciado y tal, y entonces pues se la presentó Carl Sagan, pero bueno, no surgió
Lo
el amor.
cojo con
Y
lo
bueno,
modosito que aparecía Carl Sagan,
pues.
joder.
Bueno, Carl Sagan estuvo casado 2 o 3 veces, ¿no? Creo.
Sí, 3, creo.
El hombre...
Ahí era un sátiro.
Bueno, pues eso. Eran amigos de hace muchos años y pues se les ocurrió la idea de, joder, pues podíamos hacer una peli en la que la ciencia pues tuviera un papel fundamental, ¿no? Una cosa que generalmente se ve muy poco, ¿no? Como la ciencia en general en el cine o es una cosa aparte, pero vamos, los casos en los que una película se concibe alrededor de una idea científica e intentando ser ya no solo verosímil, sino que por lo menos lo que se diga o se haga o se muestre en la película no haga torcer el gesto a los científicos, ¿no? Que es lo que nos pasa muchas veces viendo algunas películas.
Y tú, por ejemplo...
Los científicos no tan científicos.
Sí. Y tú, Raúl, por ejemplo, comparando esta película, por ejemplo, con una película también prestigiosa en este campo, como es 2001, Interestelar, ¿qué diferencias encuentras entre sus enfoques científicos?
Hombre, 2001 es, digamos, la película de referencia en cuanto a corrección científica, en cuanto a documentación y en cuanto a esta manera de representar las cosas de forma correcta. En Interestelar, a pesar de que todo esto también está presente, que toda la tecnología, pues salvo algunas cosillas, ¿no?, que yo creo que son más fruto de la necesidad de la historia que de realmente un fallo, salvo esas cosas, tiene una corrección científica asumible a la de 2001, pero además en esta la ciencia es un protagonista también, cumple un papel en la narrativa, cumple un papel en el desarrollo de la historia, así como en 2001 pues es digamos algo que está de atrecho, que sirve para crear el armazón de credibilidad de todo lo que se narra después. En Interestelar la propia ciencia y el propio método científico es un protagonista que tiene un papel y que se desarrolla a lo largo de la historia, cosa que me parece muy interesante y que creo que aporta mucho también a la concepción que tenemos de la ciencia en el cine, ¿no? Porque normalmente es algo muy maltratado, sobre todo por los guionistas y por el enfoque que se le da, ¿no? Yo creo que tienen, siendo dos películas que son muy correctas en cuanto a los fundamentos científicos, Interestelar lleva igual un poquito más allá eso, haciendo de la ciencia también un personaje propio de la historia. Claro, esto no hace desmerecer a 2001, ni mucho menos. O sea, 2001 es un hito en la historia del cine y bueno, ya sabemos cómo era Kubrick, ¿no? Que con su tan maniático como era él, ¿no? Con las cosas, que intentaba hacerlo todo al milímetro, ¿no? Interestelar quizás no sea tan maniática, pero sí que tiene esa corrección científica y creo que también va a ser, con el tiempo quizás todavía no, pero el tiempo la pondrá en su sitio, también será una obra referencial y marcará también un hito precisamente por eso, por tomarse en serio no solo la historia, sino la ciencia en sí, que también viene haciendo un poquito de falta en el mundo del cine.
Eso es, porque para muchos guionistas la ciencia es como un impedimento que te molesta a la hora de contar tu historia, ¿no? Y Interestelar lo que demuestra es que a través de la ciencia y ideas científicas y intentando de romperse un poco la cabeza de cómo cuadrar las cosas, pues también puedes contar buenas historias y crear grandes cosas espectaculares y visualmente maravillosas, ¿no? O sea, yo estoy pensando, por ejemplo, esas imágenes del agujero negro de Interestelar, de Gargantúa, o el agujero de gusano, son absolutamente espectaculares. Y es que son prácticamente casi perfectas a nivel científico. Es decir, Kip Thorne se dedicó a calcular cómo se vería un agujero negro con ciertos parámetros físicos y tal, y les pasó las ecuaciones y un programa matemático y un programa escrito en matemática a la gente de efectos especiales para, claro, él lo hizo a una resolución muy baja y muy lento, pero las matemáticas son exactas. Luego, igual hay pequeñas modificaciones estéticas, pero es que es la primera vez que vemos, bueno, no la primera vez, porque en el caso del agujero negro ya hay simulaciones y técnicas y papers donde se hacía esto, pero con ese nivel de detalle y esa belleza que te transmite esas imágenes, es que no lo vamos a ver nunca, algo así, y es lo más próximo que vamos a estar a ver un agujero negro de verdad.
Sí. Respecto a esto que comentas, Ángel, de la ciencia como impedimento, que es una manera de enfocarla muy típica en el cine, ¿no? Que a veces los directores la usan para lo que quieren y luego se olvidan de ella para lo que no les interesa. El propio Kip Thorne comenta que el proyecto que tenían él y su amiga, ¿no?, y Linda Obst, se lo llevan a la productora y que luego los hermanos Nolan lo cambian entero. O sea, Jonathan Nolan y Christopher Nolan, él comenta que ya no es su película, que es la peli de ellos, ¿no? Que lo han cambiado y tal. Aunque él siguió allí de productor y, bueno, tuvo su influencia. Pero es que es gracioso porque el propio Nolan comenta que su primera visión, cuando le hablaron de que iba a estar Kip Thorne de consultor científico, pues él pensó en un tipo puntilloso que les iba a dar la murga, pues lo que has comentado,
que le iba a estar tocando las narices.
Exactamente. Y luego dice, el propio Nolan dice que hasta que se reunió con él y empezó Kip Thorne a sacar ideas que decía Nolan que eran mucho mejores que cualquier idea que se le hubiera ocurrido a él, ¿sabes? Que, claro, que él mismo cambió esa manera de ver las cosas. Y yo creo que lo que comentas, el gran aporte científico, y no solo científico, sino también cinematográfico que le da Kip Thorne a la peli, es el modelo visual del agujero negro y del agujero del gusano, que además en el agujero del gusano mencionan que están pasando por el bulk, ¿no? Por ese espacio entre dimensiones en la teoría de M, ¿verdad? Sí, que es maravilloso. O sea, a los que nos gustan estos temas, verlo en pantalla, que también os lo comentaba antes, esta peli, cuando hablamos de ella por primera vez en Arrakis, que era uno de los primeros programas en los que estábamos por aquí, Ángel y yo, hablamos de ella un poco como tibiamente, pero después del tiempo que ha pasado, es que la habré visto, no sé qué os decía, yo qué sé, 10 veces, 15 veces, es que no paro de verla, vuelvo a ella constantemente. Es una peli que tiene sus fallos made in Nolan, ¿no? Pero aún así, solo estas escenas ya merece la pena verla una y otra vez, macho.
Sí, y pero un poco para recordar.
Yo estuve viéndola el otro día, hacía bastante que no la veía, y este fin de semana la estuve volviendo a ver, y la verdad es que es una maravilla, sobre todo a nivel visual. Es algo espectacular.
Y recuerdas, Mario... Sí, perdón, Mario, tú que la has visto tantas veces, o Ángel, un poco para recordar a la audiencia, porque vosotros la habéis visto un montón de veces, esta película se estrenó ya hace unos años, los ejes científicos sobre los cuales sustenta la película, ¿podéis recordarlos?
Pues básicamente son tres. Por un lado, es que la Tierra está condenada, ¿no?, por una serie de plagas y desastres ecológicos que han hecho retroceder el avance tecnológico y social de la Tierra, ¿no? Ves una sociedad no apocalíptica, pero en decadencia y cuesta abajo.
Sí, fíjate que esa parte me parece mucho más interesante visualmente y antropológicamente, por decirlo de alguna manera, cómo reacciona esa sociedad humana tecnológica que no acaba en un gran apocalipsis, sino que se va apagando simplemente. Exacto. Me parece muy interesante, pero el planteamiento científico de este tema a mí me parece lo más débil de la peli, porque hablan de que la plaga respira nitrógeno y entonces, o sea, ¿cómo que respira? Es que eso es muy raro, tío. El nitrógeno es un gas casi inerte que no reacciona con nada, que la respiración es un proceso de oxidación, ¿no? Es como respirar. Una película que tiene tanto cuidado de tantas cosas, a veces le ves cosas
pues
de estas que
hubo, pues una reunión de seis científicos, de geólogos, biólogos, ecólogos, agrónomos, de todos de Caltech, para desarrollar esas ideas. los llamó Kip Thorne y dijo, oye, que esto es lo que me dice Nolan, ¿lo veis posible? Y dijeron, poco probable, pero posible.
Sí, sobre todo hablaban del tema de que una sola plaga afectara todo el reino vegetal. O sea, eso decían que era poco probable, pero posible. Luego, Lo del nitrógeno yo creo que se lo ha inventado Nolan, porque hay cosas como lo de las nubes de hielo, hay cosas que dices, esto no ha sido Kizor ni ninguno de esta gente.
Sí, pero bueno, no sé, nunca se sabe. Bueno, hay que hacer ciertas cesiones también a lo visual, a la espectacularidad, ¿no? Y también hay que, pasar un poquito por alto ciertas cosas simplemente por el ritmo del desarrollo de la historia. También los Rangers son las naves estas de ascenso y descenso, sí, que tienen el combustible mágico que les permite entrar y salir de los planetas sin ningún problema, eso, ¿no?
¿Sabes cómo lo explica Kip Thorne en su libro? Que hay agujeros negros de masa intermedia por ahí que les permiten hacer maniobras de onda gravitacional, pero que no lo dicen en la película.
Sí, pero eso es la explicación que da para los viajes interestelares, ¿no? Porque yo
también en cuando, ¿también? Por ejemplo, cuando sí, que he estado leyendo el libro un poco por encima y uh-huh. quería ir a esas cosas, ¿no? Para ver cómo lo explicaba él. Dice, claro, esto es mi explicación a partir de tal, pero claro, que obviamente pues me tengo que sacar cosas de la manga porque con lo que se ve en la película, pues todo no cuadra. Dice, claro. Pero bueno, como hay un momento en la película en la que dice el personaje de McConaughey, dice que, bueno, podríamos aprovechar esta estrella de neutrones que hay por aquí para hacer una maniobra y tal. Dice, pues bueno, eso ya me da pie a meter todo lo que me haga falta para hacer las maniobras.
A mí eso me recuerda mucho a Curtis Saxton hablando de Star Wars, ¿eh?
Sí. No, el libro tiene mucho de eso a veces. Muy pero bien. Bueno, que está guay por el tipo de ciencia que te explica, ¿no? Que sí. Dices, pues claro, las explicaciones van traídas por los pelos, pues por ese tipo de cosas, ¿no? Que tiene que meter cosas que no se ven en la peli. Pero bueno, volviendo a lo que preguntaba Manuel.
Sí. Sí.
Y que nos vamos.
Hemos llegado al primer punto, le hemos cubierto, ¿no? Esa tierra moribunda, ¿no? Que ha dejado de ser, pues, un hogar de futuro para el ser humano, ¿no? Y que nos tiene que impulsar si queremos sobrevivir a conquistar el espacio, ¿no?
Pues el otro es precisamente. Las dos otros factores son. Por un lado, el descubrimiento de una teoría de la gravedad nueva que les permita poner a pues, grandes colonias humanas en órbita, ¿no? Que pues, lo que sería pues, un descubrir la teoría de cuántica de la gravedad. Y por otro lado, el tercer factor de ciencia es el viaje espacial a esta otra galaxia a través de un agujero de gusano y este sistema planetario alrededor de un agujero negro supermasivo y el cómo tienen que manejarse en ese ambiente, ¿no? Donde cuando te acercas demasiado, pues los fenómenos relativistas son importantes, cosas como la dilatación del tiempo, entonces cuando te acercas mucho al agujero negro, pues el tiempo para ti pasa mucho más despacio que para el que se queda fuera, entonces esas diferencias de edad, yo creo que es uno de los grandes aciertos de la película, ¿no? La lucha del personaje de Matthew McConaughey contra el propio tiempo y el universo por volverse a reunir con su hija y el cómo cada cosa que hace le hace alejarse más en el tiempo que de ella y cómo tiene que luchar contra eso.
Es que esa es la gran... O sea, es lo que hablaba antes Raúl, ¿no? De que en esta película la ciencia tiene un papel protagonista. Es la gran parte de la peli en la que esto es así. O sea, cómo Nolan consigue meter estos conceptos de relatividad especial, ¿no? Con lo de la dilatación del tiempo por causa de la gravedad y tal, lo relaciona con un hilo argumental dramático que está durante toda la película, que es la relación de Murphy con su hija, ¿no? O sea, de Murphy, que es su hija, con... ¿Cómo se llamaba?
Cooper.
No, ahí no me acuerdo.
Cooper.
Bueno, el personaje...
Cooper,
eso es. Claro, esto es lo que comentaba Raúl, que es la grandeza de la peli. Yo creo coger conceptos científicos y darles un trasfondo dramático que está muy bien metido. Aunque a veces te sobren diálogos y, bueno, y hay veces que hay cosas que no hacía falta explicarlas tanto. Pero de base me parece una idea maravillosa, macho.
Sí, además está el tema de llevar digamos, a un público generalista un concepto que normalmente no se suele tener en cuenta en la ciencia ficción, en el cine, y es el de la dilatación temporal, ¿no? Esto en la ciencia ficción, en literatura, pues se ha visto muchas veces y se tiene en cuenta muchas veces en según qué historias, ¿no? Aunque la mayoría de las veces pues se intenta encontrar una manera de esquivar, ¿no? Todos esos problemas relativistas que tienen las velocidades altas.
Otras veces es precisamente el factor fundamental de, claro, de la historia. Por ejemplo, en joder, ¿cómo se llama la novela de Joe Haldeman? La de Guerra Eterna.
Sí. La Guerra Interminable, ahí es una interminable parte fundamental de la serie, sí. Porque, claro, es una guerra galáctica con la relatividad de por medio. Entonces, si no recuerdo mal, cuando acaba el libro, la guerra ya ha terminado, ¿no? Y ellos creen que siguen en guerra, pero hace miles de años que terminó.
Claro. El problema de esto es que en el cine normalmente este tipo de conceptos se intentan obviar, ¿no? O sea, tú te fijas en digamos, las grandes obras de ciencia ficción en las que hay viajes espaciales a grandes distancias y siempre digamos que lo esquivan pues con el motor de curvatura o con velocidades superiores a la luz, con cosas, digamos, un poquito más cercanas a lo fantástico, ¿no? Me gusta que en esta peli hayan sido en ese aspecto honestos y pongan, digamos, al alcance de la gente en general uno de los grandísimos problemas del viaje espacial, ¿no? Y es precisamente cuanto mayor es la velocidad a la que te mueves, mayor es la diferencia en el paso del tiempo entre tú y la gente que dejas atrás, ¿no? Que es como viajar por el espacio, no solo viajar por el espacio, es viajar por el tiempo, pero mucho más lejos de lo que estamos acostumbrados a tener como experiencia, ¿no? Entonces, ese propio concepto de que el viaje espacial es una renuncia también a todo lo que has conocido, porque la dilatación temporal hace que ya toda la gente que conociste, o casi toda, esté o vieja o muerta, o que hayan pasado muchos años, ¿no? Me parece que es un factor dramático que está presente en esta peli y que encima es totalmente cierto y es algo que no se explota por lo general en la ciencia ficción, en el cine, y me parece que puede dar lugar a una tensión dramática muchísimo mayor que simplemente el hecho de moverse por el espacio, ¿no?
Sí. Es que claro, mientras que en literatura pues la ciencia ficción soft, blanda, por así decir, convive perfectamente con la ciencia ficción dura, ¿no? Pues cada una tiene su público, o los disfrutamos de ambas, sabemos ponernos en el contexto de una y de otra. En cambio, en el cine, pues excepto en casos contados, que poco a poco cada vez va viendo alguno más, pero la ciencia ficción dura se la ha ignorado, ¿no? O sea, como decir, nada, esto a la gente no le puede interesar, esto solo es cosa de cuatro frikis flipados por la ciencia, pero esto no da para hacer una buena película que interese a todo el mundo. Y yo creo que poco a poco se va demostrando que no, que se puede hacer ciencia ficción dura también en el cine.
Hombre, Nolan fue muy inteligente al plantear esta película de esta forma, ¿eh? Porque tú tienes otras películas de ciencia ficción duras anteriores que se la han pegado, o yo qué sé, por ejemplo, Solaris o cosas de estas que a la gente no le interesa.
Solaris en sí mismo tampoco es que sea ciencia ficción dura. Solaris lo que es una ida de olla de puta madre,
Pero fíjate esto que estás comentando, que el propio Nolan, cuando intenta convencer a Matthew McConaughey para participar en esta peli, Matthew McConaughey no quería porque no le interesaba este tipo de cine, y Nolan le convence hablándole de que es una película que habla de la relación entre un padre y una hija. O sea, se va a la parte humanista de la peli, ¿no?, para intentar convencerle de que entre en el proyecto. Y realmente es que es así. O sea, es una peli que ese tipo de cosas están muy presentes.
La ciencia ficción dura puede ser muy, muy humanista. Es que no es incompatible lo uno con lo otro.
Exactamente. Por eso es el gran acierto de Nolan, de por fin hacer algo así, ¿no? Algo que no solo es algo frío y que nos queda como muy lejos.
Eso es bueno en otro aspecto también, y es que normalmente se tiende a separar mucho la ciencia de las humanidades, como si fuesen dos mundos distintos, y en realidad no lo son. O sea, están estrictamente relacionadas una cosa con la otra. La ciencia sí tiene una parte de método científico, de exactitud, de matemáticas, digamos, que es lo que con lo que la gente se queda, pero en física teórica muchos de los hallazgos que se hacen por intuición, y el método que se usa no es muy distinto al que puede utilizar alguien cuando hace una pintura o cuando hace un dibujo o cuando hace otras cosas.
Las ideas vienen de donde vienen y ahí no hay...
Claro.
Puede ser cualquier cosa. Otra cosa es cuando te toca demostrarlas y desarrollarlas.
Ahí está.
Pero la idea es algo... la idea científica... Pues es un misterio, ¿no? ¿Por qué se te le ocurre a esta gente estas cosas?
Claro, o sea, ¿cómo hace un pintor un cuadro? ¿Cómo se le ocurre a un dibujante un dibujo? Pues es lo mismo. Al final, la ciencia también es una disciplina profundamente humana, aunque normalmente intentamos quitarle ese aspecto y convertirla, digamos, en algo frío, en algo distante, en algo inaccesible. Y no es así. O sea, a ver, yo, mi formación no es científica. Yo soy licenciado en Bellas Artes. Y sin embargo, yo puedo leer artículos científicos, leer papers, leer cosas, y vale, no me entero de todo, pero me entero de muchas cosas, ¿no? O sea, no está reñido. Y creo que en esta peli se ve precisamente ese concepto, ¿no? De ya no solo por las cosas que pasan y demás, sino que hace ver a la gente que realmente la ciencia no es tan rara, no es tan peligrosa, no es tan distinta, tan alienígena para la gente común, ¿no? O sea, que realmente es algo asequible, algo que se puede integrar en la vida de una persona de forma perfecta e incluso aunque no tengas una formación estrictamente científica.
Bueno, y pero luego, fíjate, y luego perdona, Mario, dale. Ah, bueno. No, que otro aspecto que te contribuye la ciencia es el sentido de la maravilla. Es decir, claro, es que el universo es muchísimo más sorprendente que la mitad de las cosas que se le ocurren a los guionistas. O sea, es decir, eso lo hablabas antes, ¿no? Con Nolan, es decir, si es que a veces el preocuparse por la ciencia y ver cómo es el universo en realidad es más sorprendente que las ideas a veces traídas por los pelos y de chichinabo que se les ocurren a algunos.
Claro,
sí, otras veces está muy bien. Pero que el descartarla de principio, como decir, es que esto no me va a aportar nada, esto en realidad lo que va a hacer es aburrir a la gente, pues no, o sea, es una fuente más de ideas que hay que saber integrar y aprovecharse de ellas cuando funcionan.
Pero fíjate que en este sentido la ciencia tiene un punto frío y distante que a mí me parece fascinante, pero entiendo que haya cierto tipo de personas que le pueda generar algo de rechazo. Hablaba Raúl de esa implicación de los viajes en el espacio, ¿no? Y todo lo que eso supone. Me acuerdo una escena de la película que me parece la hostia, que es cuando están orbitando Saturno, creo que es antes del hipersueño, y el personaje, este científico de raza negra, comenta que solo lo separa del vacío, de la muerte más absoluta, a unos milímetros de aluminio, ¿no? Y le pasa, Cooper le pasa unos cascos con sonidos de la Tierra, ¿no? Todos estos conceptos de la exploración espacial, de la terrible neutralidad del universo, ¿no? La ciencia tiene eso. La ciencia es un poco una herramienta que nos hace ver que no somos tampoco algo muy importante, y eso echa un poco para atrás también, yo pienso. Es un poco en esto basa Lovecraft toda su literatura. Claro. O sea, realmente es algo que genera miedo, ¿no? El cosmicismo.
Es que de hecho,
mañana.
De hecho, cuando digamos la fantasía se junta con la realidad científica, te surgen cosas como el terror cósmico, que además es una cosa muy humana y es una cosa, una reacción muy lógica respecto a los nuevos conocimientos que surgen de cómo es realmente el mundo, más allá de la pequeña experiencia que ya hemos podido tener de él como seres humanos, ¿no? Me parece que el tema este de intentar buscar en la ciencia también una parte humana. A ver, la ciencia es un producto humano, tiene una parte humana igual que cualquier otra disciplina, ¿no? Entonces, creo que está muy bien el buscar eso, y que además tiene una parte emocional muy grande. O sea, a mí hay cosas de... me pasó hace relativamente poco viendo la nueva serie de Cosmos. Hay cosas que me emocionan de ver cómo son. O sea, de pensar, hostia, esto es así. me parece acojonante. Y me dejan como con el cerebro licuado, ¿sabes? Este tipo de cosas creo que pueden aportar mucho también como persona a un nivel emocional, ¿no?
Y luego, además, el que precisamente eso, unos seres minúsculos en un rincón del universo que somos insignificantes y nada, y sin embargo somos capaces de entender eso. O sea, somos la única especie que conocemos que entendemos todo esto. Joder, eso es maravilloso. O sea, el ser consciente de nuestra insignificancia es una de las cosas más grandes del universo.
Sí, claro, sino situar al ser humano en medio de toda esa maravilla, ¿no? En medio de esa realidad que te ha demostrado, de esos agujeros negros, de esos de ese viaje espacial, en el cual somos, por un lado, insignificantes, pero también somos el centro y el motor de la historia, ¿no? Ante todo. Toda esa grandeza es lo que produce, pues por un lado, ese sentido de la realidad, ¿no? Pero también esa reivindicación del ser humano como tal ante todo el universo, ¿no? Te da ese punto de realismo que creo que le beneficia mucho y que impulsa a la ficción un paso más allá, ¿no?
Claro, es lo que consigue Interstellar, por ejemplo, ¿no? El ser humano a través de la ciencia, cómo supera su condena a la extinción y llega a colonizar las estrellas y hasta las nuevas dimensiones, ¿no? Según lo que podemos intuir al final.
Lo que pasa es que todo este tipo de pensamientos son como de muy nuevo cuño, ¿no? Yo entiendo que encuentren su rechazo y tal. Joder, mismamente de esto que estáis hablando me vienen a la mente las palabras de Carl Sagan, ¿no? Con el tema de que el universo se conoce a sí mismo a través de nosotros, ¿no? Al fin y al cabo, los átomos de nuestro cuerpo están forjados en las estrellas. O sea, es que la materia de la que estamos hechos tiene miles de millones de años. Es algo que te pones a pensarlo y es que efectivamente te licúa la cabeza. O esa otra frase mítica de... no sé si estamos solos en el universo, pero si no lo estuviéramos, no sé qué me da más miedo, ¿no? Si que haya por ahí más gente o que seamos los únicos, porque entonces, si fuéramos los únicos, qué terrible lo que hacemos matándonos, ¿no? Y bueno, pues ese tipo de cosas que pasan en la Tierra, imaginaos que fuéramos la única conciencia del universo.
Pero yo es que además entiendo este conocimiento de la insignificancia del ser humano en escalas cósmicas, ¿no? De espacio y de tiempo, lo entiendo como un factor emancipador del pensamiento, ¿no? O sea, te libera de toda esa responsabilidad de ser el centro del universo, ¿sabes? O sea, no tienes por qué dar explicaciones, no tienes por qué conseguir nada concreto, no tienes por qué seguir los caminos establecidos, ¿no? Te da más libertad, en realidad, claro, para poder ser...
No hay que buscar un sentido de la vida.
Claro, o sea, pero es que a la vez esto es una pasada a nivel filosófico también, ¿no? Las implicaciones que tiene en el pensamiento humano el hecho de conocer la enorme vastedad del universo, ¿no? O sea, de las distancias tan inimaginables que hay, porque claro, normalmente hablamos de estas cosas solo pues a la hora de imaginar el sistema solar. Lo imaginamos como unas cuantas pelotitas dando vueltas alrededor del Sol, pero es que las distancias que hay ahí son inconmensurables, incluso para la imaginación, ¿no? Este tipo de cosas a mí me parece que tienen un carácter muy liberador, ¿no? Que dan una perspectiva como muy... muy emancipada, por lo menos para mí, ¿eh? A mí es una de las cosas que más me aportó cuando era pequeño. De hecho, por eso, a pesar de haber estudiado algo de humanidades, no me interesa tanto la ciencia, porque me dio la oportunidad precisamente de ver esas cosas, ¿no? El hecho de ser pequeño, de ser insignificante, no te hace débil, te hace fuerte. O sea, te convierte en algo dueño de tu propia vida y de tu propio destino, ¿no?
Sí, yo recuerdo un poco las declaraciones de un escritor de ciencia ficción que estuvo muy de moda en los 80, Gregory Benford, ¿no? Que decía, que comentaba que le hubiese gustado conocer a tantos artistas interesados por la ciencia como científico, como a científicos interesados por el arte, que era esto último era mucho más común. Aquí, bueno, tenemos a Raúl, ¿no? Que un poco que está en esa tendencia y nos felicitamos por ello.
Soy un raro, no te emociones.
Bueno, de todas formas, yo sigo valorando el planteamiento que hizo Nolan con esta peli, porque este tipo de planteamientos científicos los habíamos visto asociados como mucho quizá al terror o a la sensación de vacío existencial o a planteamientos filosóficos como de los que estamos hablando, pero en esta peli también está el tema emocional, ¿no? Y el drama de un padre y una hija, y yo creo que está genialmente introducido.
Yo creo que, por ejemplo, sin esta peli nunca se hubiera hecho la película de Marte, de Ridley Scott, uh-huh. que es sí. otra película que sigue esta tendencia de presentar la ciencia como pues como un instrumento, primero como un motor narrativo y como con un optimismo, ¿no? De no presentar la ciencia como peligro o como cosa inexplicable o como simplemente pasamos de ello, sino no, vamos a tomarnos esto en serio y a ver de dónde llegamos con esto.
Muy bien, y si queréis también podemos recordar brevemente un poco cuál fue la contribución de Thorne a su anterior contribución más conocida, más famosa, ¿no? A la película Contact, que estaba basada en la novela de Carl Sagan. ¿Recuerdas, para empezar, un poco cuál era también los ejes en los cuales se sustentaba la película?
Sí, bueno, pues Contact es la historia de la recepción de un mensaje alienígena en la Tierra con las instrucciones para construir una máquina que les permita viajar a otra parte del universo. Esencialmente ese es el resumen del argumento de la película. Entonces, Thor, no tanto en la película, él como era muy amigo de Carl Sagan, pues cuando Carl Sagan estaba escribiendo Contact, pues le mandó el borrador. Y Kim Thor le dijo, porque en el borrador lo que pasaba era que los científicos, Haraway, ¿no? Era la protagonista. Y bueno, los demás que iban con ella en la novela, pues lo que hacían era atravesar un agujero negro y llegaban al sistema de Vega. Y eso le dijo Kip Thorne que no podía ser, que por un agujero negro no se llega a ningún sitio. Y entonces él lo que le planteó fue la idea del agujero de gusano. Que es lo que en la película vemos que es lo que genera esa máquina, ¿no? Un agujero de gusano que te lleva a otra parte del universo. Y de hecho lo que hizo Kip Thorne no es como cuando yo le digo a Mario que pues mira, podías hacer esto, ¿no? Kip Thorne se lo toma más en serio y le mandó
ha sonado la colleja en la nuca de Mario a años luz.
Se ha oído hasta aquí.
Kip Thorne le mandó las ecuaciones, o sea, hizo cálculos para ver si un agujero, cómo se podía formar un agujero de gusano, si podía ser estable, si había podía ser atravesado por alguien y si iba a sufrir algún tipo de efecto gravitatorio y tal. O sea, él se curró las ecuaciones y se las mandó a Sagan para la novela, que la novela no aparece, pero él hizo los cálculos y le dijo, bueno, utilizando energía negativa puedes pasar por a través de un agujero negro, así que cuela, venga, tira para adelante con esto. Y esa fue la contribución fundamental de Kip Thorne. Y además, de hecho, el término de agujero de gusano es un término que se lo había inventado su director de tesis, John Archibald Wheeler, que bueno, ya que estamos hablando de este hombre, pues John Archibald Wheeler fue el director de tesis de Kip Thorne, de Richard Feynman, de premio Nobel en el 60 y algo y tal, por el desarrollo de la teoría de la electrodinámica cuántica de campos. Fue el director de tesis de Hugh Everett, uno de los, de los creadores de la idea del universo múltiple en mecánica cuántica. Fue director de tesis también de Jacob Bekenstein, que igual este hombre no suena tanto, pero si os digo que la radiación Hawking en realidad se llama radiación Hawking-Bekenstein, pues ya lo empezáis a cuadrar un poco más. Este hombre, John Archibald Wheeler, fue uno de los mayores expertos en relatividad general que ha habido. Posiblemente conocía la relatividad general mejor que Einstein. Y, como digo, fue el acuñador del nombre de agujero gusano, el nombre de agujero negro también se lo inventó él, y también el nombre de un teorema sobre los agujeros negros, que dice que los agujeros negros no tienen pelo.
De hecho, se cuenta que Kip Thorne, después de hacer este trabajo para Carl Sagan, ¿no?, por el tema de la novela de Contact, es donde empieza su interés por este tema de los viajes en el tiempo, incluso, ¿no?, a través de los agujeros de gusano y los viajes, a través de estos agujeros de puntos muy alejados del universo, ¿no? Y a partir de ahí es donde empieza a publicar estas obras de especulación científica, ¿no?, como esa de los agujeros de gusano, las máquinas del tiempo y tal, que es tan famosa, joder, en los años 70 esto en el tema de la ciencia ficción era casi la Biblia, vamos.
Sí, también recordar también su estrecha relación con Stephen Hawking, ¿no? Un gran amigo y que han...
Sí, son muy, muy amigos. Y la famosa apuesta que tuvieron con... Bueno, de hecho, han hecho dos. Una que era sobre si había en Cygnus X-1 un agujero negro o no, que la ganó Stephen Hawking, y entonces se llevó un año de suscripción gratis al Penthouse. Y la segunda que hicieron, ¿cuál era? Esta también con Kip Thorne y Hawking, sobre si podían existir las singularidades desnudas, es decir, una singularidad es lo que hay en el centro de un agujero negro, y Stephen Hawking decía que cualquier singularidad que haya en el universo tiene que estar... por así decir, protegida y fuera de la vista, pues eso, dentro de un agujero negro, y Kip Thorne apostó que podían existir. Y esta apuesta la ganó Kip Thorne, como firma Stephen Hawking, por una tecnicalidad, porque demostraron que en ciertas circunstancias, afinando muy concretamente las ecuaciones y tal, pues que se podía dar el caso de que existiera una singularidad desnuda, aunque posiblemente en la naturaleza no exista nunca, porque el tipo de ajuste fino que tienes que hacer es demasiado exagerado. Pero bueno, Stephen Hawking...
Esto, de hecho, yo la primera vez que escuché, o que leí el nombre de Kip Thorne fue precisamente en el libro de Hawking, del universo en una cáscara de nuez que habla precisamente de la apuesta que perdió de este tema de la singularidad desnuda.
Sí, a Hawking le gusta mucho apostar, me parece.
Sí.
También lo que apostó con Susskind sobre la teoría, lo que dio luego lugar a la teoría holográfica, ¿no?, que al final tuvo que pagar él la suscripción a, no sé si era Playboy o Penthouse también, ¿no?, para Susskind prácticamente por vida, que está muy relacionado también con Kip Thorne, porque él hizo también investigó, no sé si seguirá en ello, ¿no?, la parte mecánico-cuántica de la entropía de los agujeros negros, ¿no?, que luego se pudo convertir en matemáticamente hablando, ¿no?, en la teoría holográfica de Susskind. Al final todas estas cosas están todas relacionadas, ¿no?
Lo que les pasa es que ahora, como el porno gratis, ya no apuesta.
Claro. Eso es el gran problema de la ciencia en nuestra época. El porno está matando a la ciencia.
¿Cuánto tiempo has aprovechado, vale?
Internet ha matado las motivaciones para los descubrimientos científicos. Está clarísimo.
Muy bien, chicos. Hombre, yo creo que hemos dado un pequeño repaso a estas contribuciones, como hemos dicho, un poco a la ciencia que había detrás de Interestelar y un poco más ligeramente a la de Contact. ¿Vosotros creéis que estos ejemplos se seguirán produciendo? ¿Creéis que hoy día la sociedad es más culta y puede asimilarlos mejor? ¿Es una moda? ¿Cómo lo veis?
Hombre, yo creo que hay mucho más acceso a la información, pero la mayoría de la gente no hace uso de él, ¿no? Por lo que creo que el nivel de conocimiento científico general que tiene la gente es relativamente bajo, ¿no? Por lo menos aquí. No sé en otras partes cómo será, ¿no? Y yo creo que por eso también este tipo de producciones en las que hay un respeto mayor por la ciencia pueden resultar un poco difíciles, a no ser que vayan revestidas con un papel de regalo muy bonito, ¿no? Como pudo hacer Nolan en el Interestelar, o como pasó en Marte, por ejemplo, de lo diré. De Ridley Scott. Que es curioso también cómo este hombre, Ridley Scott, en algunas películas es escrupuloso con el respeto a estas cosas, como es Marte, y luego hace Alien Covenant y mete unas. Bueno, me abstendré de decir lo que hace, ¿no? Es curioso que el mismo director, en dos obras distintas, en una tenga un respeto tan exquisito por la corrección científica y en otras se la sude completamente todo eso, ¿no? Cosa que no me parece que esté mal, porque creo que hay que dar cabida a todas las cosas, porque no todo tiene que ser científicamente correcto. También hay Exacto. espacio para la ciencia ficción suave, para la fantasía, incluso la ciencia ficción fantástica, digamos. Pero yo creo que esto, aunque me joda decirlo, en realidad, va a ser algo relativamente pasajero. O sea, creo que a la gente simplemente no le interesa. Hace falta mucha más labor pedagógica para que todo esto cuaje. Que creo que estas películas hacen también parte de esa labor. Lo que pasa es que las producciones son tan pocas que todavía no hay suficiente masa crítica como para que a la gente le empiece a interesar todo este tema. Salvo, claro, los que ya están dentro de un entorno científico y ya valoran estas cosas, ¿no? Que no es el común de los espectadores en el cine.
Muy bien, pues no sé si tenéis que comentar algo más, Mario y Ángel.
Sí, a ver, respecto a esto que estaba mencionando Raúl, yo también os diría que el rigor científico a veces es peligroso en este tipo de cosas que, o sea, cuando el rigor científico en una película se interpone entre el contrato que hay entre el espectador y el director, digamos, ¿no? O sea, cuando la gente se sale de la película porque está pensando que algo no es correcto, no debería ser así, al final es un veneno, porque a mí me parece que es un valor añadido cuando veo una peli que es rigurosa y al mismo tiempo está todo perfectamente engrasado, ¿no? Como película, cinematográficamente, pero si no es así, pues tampoco pasa nada. Las películas no siempre aspiran a lo mismo, ¿no? Y
es que
Dale.
No, que la cuestión, o sea, para que funcione dentro de la historia, no es que sea ser preciso o científico, o rigurosamente científico. Lo que tienes que ser es consistente. O sea, como en los términos que utilizaría Tolkien, es que tu mundo secundario sea no realista, sino creíble. Es decir, que cuando estás sumergido en él, no haya nada que te saque de él. Eso se puede conseguir con rigurosidad científica. O simplemente con coherencia narrativa, con no inventar, o sea, el plantear una serie de reglas que pueden ser más o menos realistas, más o menos tal, pero el ser capaz de jugar dentro de ellas. Lo que saca la gente de las historias no es que sean más o menos realistas, sino que sean coherentes, yo creo.
De hecho, la base de la ciencia ficción no es el realismo, o sea, tienes que partir de bases claro. científicas y luego inventar. De hecho, claro. ya te digo que a mí tampoco me haría mucha gracia que esto del rigor científico se pusiera de moda, porque al final acabamos viendo debates que son ridículos y que no atañen al cine, yo creo. Aunque nos guste a nosotros, ¿no?, de vez en cuando ver cosas rigurosas, Pero bueno, tampoco es lo más importante. Además, muchas veces
todo tiene su cabida, como dice Raúl. La cosa es eso, el ser, que las cosas funcionen dentro de la historia y de las pretensiones que ya las que quieres llegar con tu película o con tu libro o con tu cómic, lo que sea.
Yo esto lo digo por, ya sabes, por tantos debates que he tenido con gente sobre Gravity, que si se le mueve el pelo no sé cómo, que si eso no puede ser así, que si la dinámica orbital, vete a tomar por culo. Gravity es una película cojonuda y tiene su parte de rigurosidad. Obviamente no es totalmente realista, pero si fuera totalmente realista, pues no sería divertida, seguramente. Es que
ahí chocaremos, con Gravity chocaremos, seguramente. Pero bueno, yo entiendo que hay... hay términos medios, no todo tiene por qué ser como Interestelar o como Marte, ¿no? O como 2001. Por ejemplo, La Llegada es una película que tiene un rigor científico muy aceptable, está muy bien de coherencia interna, aunque tiene ciertas trampas y ciertas cosas, ¿no? Claro, también está basada en un relato que también pues tiene un bagaje científico importante, pero es una película que trata de otras cosas, pero que respeta eso y lo tiene como un elemento que articula el mundo en el que se desarrolla la historia. Y me parece que no se le puede reprochar a La Llegada que sea cientifista o que sea algo árido en ese aspecto, ¿no? Porque es una película muy emocional, muy, muy fundamentada precisamente en eso, en el aspecto emocional del espectador y de la historia.
Sí.
Creo que todo tiene su medida justa y que se puede buscar el rigor científico, la coherencia, porque en realidad te cuesta lo mismo. O sea, un ejemplo muy, muy claro es, por ejemplo, cuando volvemos a Alien Covenant, ¿no? Hay un momento en la película en el que hay una especie de explosión en una estrella o algo así que inutiliza parte de los sistemas de la nave y dicen que es una explosión de neutrinos. O sea, ¿por qué dices eso? Porque queda guay. Únicamente, porque para que haya una explosión de neutrinos con una densidad suficiente para hacer que a la nave le pase eso, sinceramente, ese es el menor de tus problemas, los neutrinos que prácticamente no interactúan con la masa. O sea, ese tipo de cosas, ¿por qué haces eso? Si puedes decir que hay una, yo qué sé, una llamarada solar o cualquier otra cosa, una emisión de rayos X, que es muchísimo más fácil, pero claro, no queda tan guay. A mí esas cosas son las que me tocan las narices normalmente. O sea, pudiéndolo hacer bien, lo haces mal.
Es que la palabra neutrino se te llena la boca diciéndolo, macho. Suena muy...
Sí, sí, joder. Es que
es como los torpedos de protones. Es de Star Wars.
Muy bien.
Sí, bueno. Sí.
Fanfiction es un programa de Destino Arrakis. Puedes encontrarnos en Facebook y Twitter como Destino Arrakis. También en destinoarrakis.com, nuestra página web, donde encontrarás un montón de reseñas sobre cine, cómics, libros, televisión, todo tipo de ficción en general, y donde tened por seguros que seréis bien recibidos. Bueno, chicos, pues yo creo que ha sido un debate muy interesante. Hemos hablado de, pues eso, de la ciencia que sustentaba estas películas. Hemos hablado en general también un poco de lo que puede ser el fundamento científico en la ficción cinematográfica, fundamentalmente, porque la literaria ya está muy... su simbiosis está ya muy elaborada, muy trabajada y muy presente durante toda su historia. Pero bueno, vamos, digamos que para el cine, como decíais, es prácticamente casi una novedad, vamos a ver cómo siguen esas aportaciones, que aunque sean puntuales, pero pueden ser muy interesantes y puede dar mucho juego, y espero que nosotros estemos ahí disfrutando como no puede ser de otra manera, porque la verdad es que disfrutamos bastante con este tipo de propuestas y sobre todo con unos cerebros tan privilegiados como los vuestros, que me deja maravillado. La verdad es que es una gozada oírlo, y espero que la audiencia pues disfrute igual que yo.
Bueno, es un placer, la verdad, estar aquí en estas charlas tan distendidas, y además es que no hay muchas oportunidades de tratar este tipo de temas y de poder hablar con gente con tantos conocimientos como Mario y Ángel, y como tú también, claro.
Bueno, yo te imagino, Raúl, hablando de esto en la cafetería, porque yo creo que en Bilbao cuando habláis de ciencia, habláis de ciencia.
Eso se lo tendrías que decir a mis amigos, que algunos ya me miran con cara rara cada vez que les comento alguna cosa de esta.
Oye, pero hablar de estas cosas, por eso Destino Arrakis es el mejor podcast que existe.
Vale, no creo que haya ningún otro que se haya arriesgado a hacer una tertulia como la que hemos hecho, ¿eh?
Tampoco va a haber oyentes, es el tema.
Ahora en verano, Destino Crematoria. Bueno, amigos, pues lo dicho, un placer y seguimos hablando.
Un abrazo.
Un abrazo.
Venga, un abrazo.
Y para terminar, vamos a escuchar la canción Spaceman, interpretada por Nilsson y que sale en la película Contact. Bang, bang, shoot 'em up, destiny. Bang, bang, shoot 'em up to the moon. Bang, bang, shoot 'em up, one, two, three. One, two, three, four. I wanted to be a spaceman, that's what I wanted to be. But now that I am a spaceman, nobody cares about me. Mother Earth, would you bring me back down safely to the sea? Round and around and around and around is all she ever said to me. I want to make a good run. I wanted to go to the moon. I knew that it had to be fun. I told him to send me real soon. I wanted to be a spaceman. I wanted to be it so bad. But now that I am a spaceman, I'd rather be back on the pad. Hey, Mother Earth, won't you bring me back down safely to the sea? Around and around and around and around is just a lot of lunacy.